irrompible,
irrompible,
vayam,
vayam,
esta alma, adabhya,
adabhya,
no puede ser quemada,
no puede ser quemada,
vayam,
vayam,
esta alma, aclaya,
aclaya,
insoluble,
insoluble,
asocia,
asocia,
no puede ser secada,
no puede ser secada,
eva,
eva,
indurablemente. Cha,
cha,
i,
i,
nitya,
nitya,
sempiterna,
sempiterna,
sagrata,
sagrata,
presente en todas partes,
presente en todas partes,
sanu,
sanu,
inmutable,
inmutable,
achala,
achala,
inmóvil,
inmóvil,
oyam,
oyam,
esta alma,
esta alma,
sanatana,
sanatana,
eternamente igual,
eternamente igual,
aparición y significado de
Shiva.
Esta alma individual es irrompible e insoluble, y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil, y eternamente la misma. ¿Por favor, repiten? Esta alma individual,
esta alma individual,
es irrompible,
es irrompible,
e insoluble,
e insoluble,
y no se la puede quemar,
y no se la puede quemar,
ni secar,
ni secar.
El alma está en todas partes,
el alma está en todas partes,
y es sempiterna,
y es sempiterna,
inmutable,
inmutable,
inmóvil,
inmóvil,
y eternamente la misma.
Y eternamente la misma.
Significado. Todas estas cualidades del alma atómica demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica del todo espíritu y que eternamente sigue siendo el mismo átomo, sin ningún cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso, porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con el todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual en los refulgentes rayos de la suprema personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la personalidad de Dios. La palabra Sagrata, omnipresente, es significativa, porque no hay ninguna duda de que las entidades vivientes se encuentran por todas partes de la creación de Dios. Ellas viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las aniquila no es admisible, porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por consiguiente, no hay duda alguna de que también en el planeta Sol hay entidades vivientes con cuerpos adecuados para vivir ahí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra Sarvata, viviendo en todas partes, carecería de sentido. Como ya tenemos que no funcionaba, Chakshur Militante, las más escrituras. Si se tenemos que estamos también en el Padre, Swayam Padre, entonces, esas son cualidades del alma. De hecho, el alma tiene muchas más cualidades. Tanto como el Señor Supremo, como la entidad viviente, tienen cualidades que pertenecen a este mundo y cualidades que pertenecen a su relación original con el Supremo. O sea, Krishna tiene sus cualidades primarias. Krishna es la persona suprema. Por ejemplo, a veces se conoce como Vishnu. Vishnu quiere decir el el creador. Entonces, creador es un nombre secundario, porque pertenece a este mundo. No es su función primaria, es su función secundaria. Como nosotros, tenemos funciones primarias y funciones secundarias. Por ejemplo, a alguien tal vez le gusta el fútbol o algo así. Ese es su gusto, ese es primario. Y después tiene que ir a trabajar, ese es secundario. Aunque tal vez ocupa más tiempo, especialmente hoy en día, ¿no? Parece que la gente trabaja cada vez más y más horas. Y ¿no? Son más secundarios que primarios. Pero Krishna también tiene su función como creador, pero eso no es lo que le gusta. No es su preferencia principal. Krishna, la persona suprema, es una persona. Por lo tanto, tiene preferencia. Entonces, su preferencia es estar con sus amigos, sus amigas, sus padres, disfrutando en el plano espiritual. Entonces, también esas cualidades que se mencionan aquí, inmutable, irrompible, sempiterna y inmóvil, son cualidades secundarias que definen la característica básica del alma en relación con el mundo. Por ejemplo, en su posición original espiritual no hay cuestión de ser que no puede ser quemado, porque no hay posibilidad de quemarse ni mojada. No hay tales cosas en el mundo espiritual, aunque existe agua y fuego, pero no hay peligro. Pero en este mundo hay peligro. El cuerpo, nuestro cuerpo puede ser quemado, nuestro cuerpo puede mojarse, o puede ser, podemos ahogarnos. Entonces, lo que Krishna quiere hacer o lograr aquí es distinguir el alma del cuerpo. Por decir que las cosas a las cuales el cuerpo está sujeto, no está sujeto al alma. Sin embargo, el alma espiritual puede ser cubierto. Cubierto no viola ninguna de esas condiciones. Cubierto por ignorancia, que es la posición en la cual estamos ahora. Entonces, atiende a irrompible. Los científicos modernos pasan todo el tiempo tratando de reducir la materia al elemento irreducible. Entonces, y piensen que así voy a descubrir la verdad. Vamos cortando átomos, ¿no? Y después hasta que... que voy a cortando, reduciendo, dividiendo el átomo, ¿no? Buscando la partícula más pequeña, y después pienso que con eso ya voy a descubrir la verdad. Pero lo que han descubierto es que hay partículas más y más pequeñas, y hoy en día hay varios científicos que están desafiando toda la teoría atómica tal como se conoce, porque dicen que lo que nosotros habíamos pensado que es el átomo no es el átomo, hay un grupo así. Entonces, ni siquiera pueden definir las cosas porque no se pueden ver. Solamente Krishna puede ver eso, porque Krishna es tan pequeño, más pequeño que el átomo, como dice Srila Prabhupada. Sus significados aquí en Bhagavad Gita, el Señor Supremo puede entrar en medio del átomo. El átomo, como se describe en el Srimad Bhagavatam, es muy diferente del átomo que nosotros conocemos. Entonces, Krishna sí puede ver el átomo desde adentro, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en China, hay algunas personas que pasen yo no sé cuánto tiempo, pero un buen tiempo, cielo así, escultando en la tienda, madera, martillo, escultiendo, así, así. Y hacen una bolita con muy, muy elaborada, después otra bolita muy elaborada, después otra bolita muy elaborada, y hacen siete de una pieza, uno de alrededor. Entonces, y Krishna está dentro del átomo y puede ver todo dentro de todo, y ha hecho todo perfectamente. Por ejemplo, esas personas en China que pueden hacer eso, nos fascinan, pero Krishna ha hecho el DNA, las células, ¿no? Que todavía fascinan los científicos. ¿Cómo está hecho? Tan precisamente, tan expertamente, tan complejo. Claro que es difícil por casualidad, ¿no? Que el chino que pasa ahí los meses haciendo eso, van a decir que eso es casualidad. Si encuentran eso, casualidad, ¿no? Seguramente que algunos otros gotas de agua cayeron sobre mucho tiempo y después, se quedó esto. A lo mejor algunos científicos de aquí, algunos miles de años, descubren uno de esos y dicen, sí, eso es casualidad. Así fue el agua, el aire. Entonces, es absurdo de pensar que algo tan preciso, tan perfecto, que fuera hecho por alguien, por hecho por casualidad. Y nuestra inteligencia, con todo el análisis que han puesto en tales elementos biológicos, no pueden descubrir ni siquiera los misterios de una célula que es tan básico para nosotros. Nosotros usamos miles y millones de células diarias. Usamos, ¿no? Estamos usando. Sin el cambio de células, sin ciertas células, no podemos existir. Como leímos hoy en la mañana en el Shrimad Bhagavatam, que un capítulo uno del segundo canto de Shrimad Bhagavatam, Srila Prabhupada dice que están perfectamente hecho todo, que el universo, Krishna está haciendo el universo tan fácilmente, inculcando dentro del universo tantos elementos que nadie puede concebir de tantas cosas, tanto el trabajo. ¿Y cómo hace Krishna todo eso? Dormido. Nosotros ni podemos hacer, ¿no? O sea, para construir una casa o algo así, nos cuesta semanas o meses, ¿no? Y un edificio grande, tal vez años. Entonces tenemos el plan de un templo en Maipo que va a tomar 12, 15, 20 años para construir, ¿no? Entonces, y Krishna hace toda la creación, millones de limitados universos, solamente respirando mientras que duerme. Imagínense. Esa es la potencia del Señor Supremo. Por lo tanto, Srila Prabhupada dice que es absurdo si alguien piensa que ese partícula, aunque tiene algunas cualidades irrompibles, no se puede romper, no se puede reducir. Aquí está la respuesta para los científicos, ¿no? con la palabra chetyaha, que no se puede cortar, no se puede romper. Aquí está el elemento que están buscando, el alma espiritual, que es el estar dentro de todos nosotros. Como dice Srila Prabhupada, sin el Señor Supremo, nosotros, Él nos da la comida y lo digiera. O sea, ni siquiera podemos digerir la comida, ni podemos hacer el acto más básico de sustento, ni podemos respirar. Nosotros estamos respirando, pero porque Krishna lo hace, porque si no, a lo mejor me olvido, ¿no? O me pongo a dormir y no respiro hasta la mañana y después sería más bien hasta luego. Así que ya. Entonces Krishna hace el arreglo para vivir, para respirar, para digerir todo lo que está pasando en este cuerpo. O sea, somos muy orgullosos de la ciencia y que podemos cortar un cuerpo y descubrir que está el hígado y examinar más, ver el hígado, hay unos pequeños canales y se filtran las cosas y procesan la, y se desechan. Pero no sabemos cómo hacer un hígado, no podemos hacerlo. Un hígado cuesta más o menos, ¿no?, 250, 300 mil dólares, ¿no?, porque no podemos hacerlo. Y eso si hay uno, ¿no?, a la mano, ¿no? No hay fácil. Hay muchas personas esperando hígados y no es suficiente, porque nadie quiere llevar su hígado, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Pero no hemos podido hacer un hígado. Como Shira Babadino, una vez un discípulo de Shira Babadino y dijo que él estaba predicando en Sri Lanka. Entonces él vino y dijo, bueno, que explicó Shira Babadino que había tenido una conferencia, una exposición con algunos científicos. Y él les dijo que él les desafió que si ustedes son, dicen que pueden hacer tantas cosas con la ciencia, ¿por qué no pueden hacer una gallina? ¿No? Entonces, ¿por qué no pueden tomar un poco de amarillo y blanco y un poco de cosas así, como se dice, como sustancia de huevo, como queso? Sí. ¿Cómo se dice algo que es? No pegajoso, sino que es lisa, así. Sí, resbaladizo, un poco de sustancia así, y después le hacía una cobertura de plástico y lo muerto. Y que salga la gallina. Y Shira Prabhupada vio y él dijo: sí, vamos a dar el premio Nobel a la gallina. ¿No? Porque hizo algo que los científicos no pueden hacer, mejor que la gallina tenga ese premio en vez de científicos, ¿no? Entonces, son pájaros, ¿no? Si nosotros pensamos que somos tan inteligentes, podemos ponernos al par con un pájaro aquí en el techo y saltamos y ver quién gana, ¿no? O mismo usando nuestro aparato de volar, el avión. Podemos tomar el avión y competir con una mosca, ¿no?, a ver si podemos hacer así y dar por atrás, o un mosquito, ¿no? Así, va debajo de la cama. No, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Ni podemos volar tan rápidos y tan precisos como un pájaro, como una mosca. Una entidad insignificante, pero puede ser volar mucho mejor que cualquier aparato hecho por el hombre. Y si no cae, no se ve una mosca con problemas de turbulencia, ¿no? Y se cae en el suelo. Él sabe cuándo puede volar y cuándo no debe volar. El hombre, ¿no? Y a cada rato cae en el avión. Entonces, esas cualidades adaptadas no puede ser quemado. La entidad viviente en nosotros. Hemos experimentado tantas cosas con el cuerpo que nosotros queremos atribuir esos efectos al alma. Sentimos, me quemé. ¿No? Alguien dice, me quemé. No. El cuerpo fue quemado. Yo no me quemé. Entonces, Bhagavad Gita nos enseña cómo pensar en términos de adecuados. En vez de decir yo me quemé, no, el mano se quemó. Así, la mano se quemó, o el pelo se quemó, pero no yo, porque yo soy el alma espiritual. Entonces Krishna está enseñando aquí, ¿no?, que el alma que es tiene todas esas cualidades y no podemos y otro que menciona Sarvagata, ¿no? Presente en todas partes, hay entidades vivientes en todas partes, mismo en la Patagonia, ¿no? Por el sur hay entidades vivientes en todas partes. No podemos encontrar ningún lugar, como Srila Prabhupada dice, mismo en el sol hay entidades vivientes. Yo recuerdo una vez que yo fui en búsqueda de una cabra que costaba mucho, ese era en 1976, y un devoto que vivía en Vrindavan, él dijo que yo antes filmaba así, vivía en Costa Rica. Entonces él dijo a nosotros que estuvimos en Costa Rica en ese momento, que usted, si ustedes quieren, vayan con ese fulano, y él tiene mi cámara, que vale como en este época $10,000, que ahora sería como 30,000, ¿no? Como 300,000 pesos. Y bueno, entonces yo, siendo el único brahmachari en el templo, me dieron la tarea de buscar la cámara. El único problema es que ese señor se mudó a la selva. Entonces vivía en un árbol, en un río, en la selva, entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces el presidente del templo me encargó, vaya a buscarlo. Entonces tenía que ir preguntando dónde vive ese señor, en qué cuál árbol, en cuál río, ¿no? En la selva. Yo fui y empecé a llegar más y más profundamente en la selva. Y finalmente, después de 2 días, encontré a alguien que sí lo había conocido. Y no, es un río bien adentro. Entonces tenía que ir primero por bus, luego burro, luego canoa, ¿no? Y finalmente llegué al último parque donde el río llegaba hasta el arco, ¿no? Donde está el ver, con sus papagayos y monos, ¿no? Esa era otra aventura. Pero entonces yo estaba esperando, porque ahí, ¿no?, solamente uno puede pedirle a alguien cuando pasa con su canoa, así, que me da un mentón cada. Entonces vino una canoa, un señor remando, y con un extranjero, un alemán, y él salió de la canoa y vio a mí parado ahí, teniendo todo y todo, cantando capa. Y dijo: "No, no, ustedes están en todas partes, ¿no?". Ese se llama Sarvagata. Se encuentra hasta los Hare Krishnas en todas las partes. Así, las entidades vivientes, por ejemplo, con el egoísmo del ser humano, nosotros pensamos que todo el universo es como una pintura para mí en la noche, ¿no? De todos los planetas, Dios las puso ahí para que yo fuera. Con la novia, el novio, ¿no? Pero no, cada estrella, cada planeta tiene su propósito. Y no es simplemente para que yo pueda sentarme en mi carro o así en el jardín mirando, campando en las montañas y mirar las estrellas. Sino cada uno tiene entidad diferente. Inventar las actividades que tiene. Para, y no para mi placer, no para entretenerme, sino cada uno tiene su propósito, su posición, su misión. Y la misión de todos nosotros es igual. Tanto los de Marte, los del Sol, los de Tierra, del planeta Tierra, los de todos. Todos tenemos el mismo propósito, que es servir a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es lo que Krishna está llegando a ese punto. De dejar de ver el Señor Supremo como algo secundario, el creador, el que me proporciona lo que yo quiero. Ese es el más grande error que todos estamos cometiendo. Una vez que uno acepta que exista el Supremo, entonces queremos convertirlo a él en el proveedor. ¿No? Así, uno otro, un ser humano, otro siempre. ¿No? www.krishna.com ¿no? Mi deseo. Krishna, por favor, satisfaga mi deseo. No, ese no es el propósito. El Señor Supremo no tiene un propósito en base de mí. Yo tengo un propósito en base de él. A veces hasta las personas se enojan con Krishna. Porque dicen, ¿por qué no me ha dado esto? No, nada más estoy pidiendo un carrito, un auto. No es nada. No. Eres el Supremo, ¿por qué no me ha dado esto? Entonces, así queremos utilizar a Krishna, la persona suprema, para nuestros deseos particulares. Pero ese no es su propósito. De hecho, él no tiene propósito. Sino nosotros tenemos un propósito. Este mundo tiene un propósito. El propósito de este mundo es darnos la oportunidad. No debemos desperdiciar la oportunidad de la vida humana para hacer cosas indebidas, innecesarias, ¿no? O tratar de convertir al Señor Supremo en algo, o alguien que arruina o que interfiere con mi proceso de vida, porque me va a proveer lo que es. Si no debemos tratar de entender la persona suprema, como dice, esas cualidades, como se menciona aquí, son para Krishna. Krishna tiene cualidades maravillosas, ¿no? Y el propósito de la vida es conocer todos esos propósitos maravillosos. No desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas. Por ejemplo, una vez había un Brahma. Ese Brahma estudió los Vedas, pero no lo tomó muy en serio. O sea, tenía una familia muy de gran erudición brahmínica que estudiaba los Vedas y revelaba los Vedas a las personas en su pueblo, en su lugar. Pero ese Brahmana, como era muy inteligente, se quedaba pensando que no, yo, ¿para qué voy a hacer todo esto? Yo quiero disfrutar la vida, yo quiero gozar. Entonces, gradualmente él dejó sus estudios de los Vedas y desarrolló muchos hábitos. Empezó así tener sexo ilícito con diferentes personas y embriagaba y se degradó totalmente, y al punto de que su familia lo rechazó. Eran muy estrictos, su hijo no tiene ningún valor. Entonces él andaba en la calle y para sobrevivir colectaba hojas para hacer diferentes objetos y vendía para comprar más alcohol, arroz, vino de arroz, lo que usaba para entregarse. Entonces, un día estaba colectando hojas y una serpiente lo mordió y dejó su cuerpo y fue al infierno. Y muchos infiernos, porque había muchas cosas espantosas y sin ninguna importancia, hasta negando la existencia de Dios. Entonces, sufrió y finalmente nació como un buey, ¿no? Como un toro, fue convertido en buey. Entonces, y el dueño de él era muy cruel y lo sobrecargaba así con lo máximo. Y trabajaba así por 6 o 7 años, como castigo, por todas sus actividades. Entonces, finalmente un día puso tanto peso, ya estaba un poco más viejo, que quebró su columna, ¿no? Y se quedó así, respirando sus últimos respiros. sigues, emblema de la, religiosidad. Ese fue en tiempos bélicos, no era México, si no hubiera dicho, no vamos a cortarle, ¿no? Comercio, pero entonces varias personas dijeron, yo ofrezco una parte de mis actividades piedosas a ese pueblo para que pueda tener mejor destino. Y varios lo hicieron así. No todos, porque nadie quiere que era desinterno, ¿no? Pero no ofrecieron nada. Pero había una prostituta. Y él dijo, yo ofrezco todo, todo. Yo sé si tengo algo, pero si tengo algo piedoso dentro de mí, yo ofrezco todo. Entonces, el toro murió y fue con Yamra de nuevo. Otra vez, Yamra dijo, vas a estar liberado ahora. ¿Sí? Sí, por la gracia de la prostituta. No. Y solamente vas a tomar un nacimiento más como Brahman y después puedes entrar en el reino. Entonces nació y recordaba ese incidente. Así recibió el don de recordar. Entonces, cuando creció un poco, él fue a buscar a la prostituta, ¿no? Con un brahman jovencito. Él ya era la mayor de edad. Entonces, él preguntó, ¿qué hizo usted tan noble para, ¿no? para lograr eso? Entonces, él dijo, oh, yo realmente no entiendo nada, pero yo tengo un loro, ese loro canta mantras, ¿no? Entonces yo al escuchar los mantras, de repente sentí un cambio en mi vida y dejé mi profesión y simplemente yo también canto los mantras y me siento muy bien. Entonces él dijo, oh, bueno, llévame al loro. Y llegó al loro y él preguntó al loro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son sus mantras? Y el loro empezó a hablar, porque a veces cosas pasan. Y él dijo, no, yo también fui un brahman en una vida anterior. Yo, como tú, fui muy pecaminoso. Y fui al infierno, hay muchos infiernos, ¿no? Por infierno y tener. Y finalmente nací como loro, pero por ser tan pecaminoso, tanto mi padre como mi madre murieron y ver un lorito así, abandonado. Y entonces algunos sabios me encontraron y me cuidaron y me enseñaron el Bhagavad Gita. Y yo aprendí cómo cantar el Bhagavad Gita. Y después un ladrón vino y me robó y me vendió a ese señor. Y yo simplemente estaba repitiendo el Bhagavad Gita. Entonces los tres empezaron a repetir el Bhagavad Gita y los tres se fueron al mundo. Entonces el punto es que no debemos desperdiciar la vida. Mismo pensando que yo ahora soy devoto, ahora soy Brahma, ahora soy, ¿no? Estoy viviendo, estoy en la vida espiritual. No, en cualquier momento, cuando tener un mal concepto de no entender mi deber como entidad viviente, sirviente, insignificante. Por eso aquí dice esas cualidades. Entender si sí, la entidad viviente es glorioso, pero ¿quién es más glorioso? Krishna. Entonces la entidad viviente es sirviente. Es eterno sirviente, por eso se dice aquí, sempiterna, eterna, nitya. Porque somos eternos sirvientes de Krishna. Y aunque el alma espiritual es glorioso, cuando una persona medita nada más en la gloria del alma espiritual, entonces ellos empiezan a pensar que yo también soy divino, como dice Srila Prabhupada aquí. Y después piensan que como yo soy Dios, yo puedo instruir a los demás y animar a los demás y convertir a ellos también en Dios, como es su posición natural. Equivocación. Por eso tenemos que conocer a la Suprema Personalidad de Krishna. Entonces, también aquí dice algo que muchas veces la gente tiene problemas en entender. Dice Achala, ¿no? Inmóvil. Y la gente piensa, ¿pero cómo es inmóvil? ¿No? Yo estoy moviéndome cada rato. Y dice que el alma va de un cuerpo a otro. Y hasta de un universo a otro. ¿Cómo puede ser inmóvil? Pero Achala quiere decir que no podemos cambiar nuestra esencia. Es inmóvil en el sentido de no es que ahora soy el alma espiritual y luego me convierto en Krishna. Ahora soy un fragmento inmerso en ignorancia. Eso es justamente lo que quiere decir eso. Estoy aquí inmerso en ignorancia, buscando el placer más burdo y banal, ordinario de este mundo. Pero realmente soy Krishna, pero no. Tuve un pequeño, ¿cómo se llama eso? Cuando uno se olvida su identidad. Amnesia. Sí, tuve un pequeño amnesia, pero luego en cualquier momento, ¿no? Así, yo practico ese proceso y en cualquier momento yo recuerdo que soy Krishna y voy a poder, ¿no?, bailar con las gopis de nuevo, ¿no?, como antes, ¿no? Lo hacía, pero he olvidado de todo eso, pero